Ser Podcast.
A ver, es cierto que gente cada vez más joven viene aquí a mi clínica a retocarse la cara, a ponerse Botox, pero esto me parece... ¿Tú cuántos años tienes?
7.
Claro, fíjate, si es que eres un crío.
Pero ya fumo yo, ¿eh?
No, si eso puede ser.
Fumo vape.
Lo de fumar, mira, yo empecé con los Fortuna a los 14, pero lo de hacerte una operación estética... Te tiene que cambiar el cuerpo todavía.
Bueno, pero así ya cambia hacia una dirección.
Pero vamos a ver, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Sobrepeso? ¿Retoque facial?
Ah, no, o sea, a mí ser guapo me da igual. A mí lo que me gustaría que me hicieran aquí es dejar de ser humano.
¿Pero cómo? ¿Quieres ser una tortuga ninja o cómo va?
Oye, estoy hablando en serio yo, ¿eh? Que me ves aquí con la camiseta de la patrulla canina, pero no estoy pa' hostias. Yo no quiero parecerme a ningún animal. A mí me gustaría simplemente borrarme cualquier rasgo de humanidad.
¿Pero por qué?
¿Tú has visto cómo está el mundo? ¿Tus padres a la hora de comer no ponen el telenoticias? Guerras por el petróleo, guerras santas, líderes mundiales que están peor que el niño de mi clase que se come la goma de borrar, políticas deshumanizadoras, blanqueamiento del nazismo, crisis humanitarias, auge de las redes sociales donde se forma el pensamiento político de gran parte de la población a partir de reels sesgados y fake news, crisis de la vivienda, insostenibilidad de los modelos de las grandes ciudades, turismo masivo, despoblación de las zonas rurales, aumento de los suicidios entre jóvenes, discursos anticiencia divulgados en grandes medios, corrupción política...
Para, pero yo... No entiendo qué tiene que ver esto con...
Nos vanagloriamos del progreso humano. ¿Qué progreso? Hemos creado una sociedad enferma, centrada únicamente en qué. En sostener un sistema que simplemente no se sostiene. Que nos empuja a retocarnos la cara, a machacarnos en el gimnasio, a recluirnos, a no socializar, a convertirnos en robots sin alma ni espíritu crítico, a producir. ¿Eso significa ser humano? Pues yo decido que no quiero serlo.
Madre mía. A ti te piden una redacción en el cole y sindicalizas al conserje.
¿Es posible hacerme esta operación?
Es que aquí... no le hemos quitado la humanidad nunca a nadie. Esto es una clínica estética, no un periódico digital.
¿No te ves capaz entonces?
Es que habría que decidir primero qué nos hace humanos. Yo creo que es algo que físicamente no se puede determinar. Es algo más... complejo, ¿no?
Ya empezamos. Ahora me vas a salir con la visión kantiana.
No, si yo te iba a decir que te puedo poner dos tetazas como dos sandías, pero siendo tú un niño de 7 años, no sé, me parece poco ético.
Ya veo que no me puedes ayudar.
Eres muy pequeño para pensar estas cosas. Yo creo que tienes que crecer, conocer el mundo de primera mano, y luego ya, si no te gusta, pues no sé, puedes hacerte emprendedor, o famoso, o no sé, venir aquí, ponerte unas tetorras como dos soles y ya te haces emprendedor y famoso.
Las preguntas de
Manuel Burke.
¿Cómo estás, Manuel? Buenos días.
¿Cómo estás tú, Javier?
Yo muy bien.
¿Sí?
Hombre, feliz. Domingo acaba el programa dentro de un rato.
Ya, es que es el mejor momento de la semana para ti, ¿no?
Empieza mi fin de semana, por decirlo de alguna manera. Claro. Tú vives en fin de semana permanente, al fin y al cabo, ¿no? Es lo que
yo tenés. Vivo en lunes permanente.
Porque para ti el lunes no significa nada, ¿no?
No, el lunes es lunes y el martes es lunes y el domingo es lunes.
No, más bien el lunes es domingo, el martes es domingo, ¿no? Y el miércoles es domingo.
Claro, el martes es domingo. No, sigue siendo lunes. Yo vivo el lunes. Hasta dentro de unos meses, lunes. ¿Qué día soy? Lunes. Da igual. Claro. La hora, lunes por la mañana a todas horas.
Eso es por tu clásico agobio que te acompaña de por vida.
Mi clásico estrés,
tu vida es tranquila, tú un lunes.
Mi vida es tranquila,
no te apetece trabajar y no trabajas, ¿no? Eres tu jefe.
No va así. No va así. Los autónomos no son tan libres como crees.
Oye, ¿tú tienes alguna rutina? Porque el domingo sí que es domingo. O sea, nos pongamos como nos
domingo
pongamos.
Domingo es domingo.
Yo sé que para mí el domingo es viernes, porque es como que empieza el fin de semana. Para ti es lunes, porque todo es lunes.
Sí, pero el domingo es domingo.
Entonces, ¿tú tienes alguna rutina clásica de domingo?
NBA.
NBA, pero NBA está toda la semana.
Toda la semana, sí, pero si el domingo que hay NBA siempre, pues veo... Me tomo mi desayuno, que es un yogur con cereales, bueno, cereales no, avena, plátano, bla, 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 frutos secos.
O sea, te grabas un partido y te lo pones, ¿no?
Eso es. Ya, te grabas el partido, pero ¿dónde estamos, Javier? En 1994.
Te grabas, te programas.
No, que ya vienen, ya te los ponen en diferido, en la aplicación.
En Movistar.
No, en la aplicación de la NBA.
Ah, estás suscrito a la aplicación. Vale.
Estoy suscrito. Y además tienes varias opciones. Ver solo las jugadas y te cortan lo demás. Ver un resumen de 10 o un resumen de 3.
A mí esto...
Tienes mil opciones.
¿Sabes qué? Me molesta mucho con el tenis. Tengo un problema con esto porque tú pones un partido en la aplicación.
Sí.
Un partido que te has perdido. Entonces, claro, tú sabes más o menos cuánto va a durar un set. Entonces gana alguien el primer set. Entonces, por lo que queda de partido,
sí, eso
tú ya sabes,
verdad,
tú ya sabes
verdad.
Lo que ha pasado. Ya sabes quién ha perdido.
Esto me pasa a mí cuando acaba el segundo cuarto, Yo intento no ver la barrita de crono. Yeah. Porque si acaba el segundo cuarto y la barrita de crono no está en la mitad, hay prórroga.
Habrá gente que está pensando, pero realmente... ¿Realmente están hablando de eso?
No, no sí, debería. Estamos hablando de esto.
Estamos hablando de esto. Bueno, pues desde aquí un llamamiento a los programadores para que escondan la duración de los partidos barrita, cuando alguien los reproduce.
Sí, esto es muy importante, ¿eh? Vale. De verdad, barrita, mucho más de lo que creen. Que esconda la barrita.
A ver, hay una actividad clásica de los domingos para mucha gente. Tú sabes que hay mucha gente que... ya no tanto porque poca gente compra periódicos, pero mucha gente solo compraba los periódicos los domingos. De hecho, El País, yo creo recordar que llegó a tener una distribución en papel de 1,000,000 y pico de ejemplares.
Y con su revista.
Y con la revista incluida, ¿no? Entonces hay esta cosa que también es una liturgia muy bonita, ¿no? La de ir al kiosco los domingos, coger todo lo que te
cuando,
dan, que
no, pesa más. Y no solo su revista, pesaba más eso. Había varias revistas, incluso para niños. Había Te Veo dentro.
El País. De,
increíble. La Economía, no sé cuánto. Te llevas un tocho de libro.
Y tenías una mañana por delante de leer a tus columnistas favoritos, ver la revista y tal. Y había algo que mucha gente hacía, digo muchísima gente, ahora ya lo hace menos gente, que es crucigramas, ¿sabes? Los crucigramas del periódico. Podríamos pensar...
¿Este es el tema?
Es el tema porque es domingo.
¿Crucigramas?
Podríamos pensar...
me estoy dando cuenta de lo que has hecho. Perdona, ahora haces tu intro. Tú ahora haces tu intro, Javier. Pero tú has puesto crucigramas porque te diste cuenta el domingo pasado...
Sí...
De que había una generación ya perdida porque nos burlamos de ellos, de todos los chavales, y ahora te estás centrando en tu público de verdad, que son los que hacen un crucigrama. No,
estás equivocado.
Son nuestro público.
Tú sabes que hay gente que se indigna porque, por ejemplo, en periódicos digitales, los crucigramas han pasado a ser de pago. Con lo cual hay gente que los hacía por la cara. A mí no me parece bien, oye. Si quieres hacer un crucigrama y te gusta, pues tendrías que pagar a quien lo hace, supongo, ¿no? Pero en fin.
Claro.
Hay fanáticos del crucigrama, Manuel, y no tiene nada que ver con la edad. Es verdad, esto es como ver obras. La gente que tiene más tiempo libre, pues dedica más tiempo a eso, pero hay gente de todas las edades. Pero hay fanáticos del crucigrama. Fanáticos.
¿Pero incluso hay campeonatos?
Pues no lo sé, pero lo vamos a saber. No lo sé.
¿Tú haces?
Yo no. No hago. Me he aficionado a... Bueno, puede ser un crucigrama, ¿sabes? El Wordle, el del New York Times, el de adivinar una palabra a la que le faltan las letras. Hubo un tiempo...
Si no es el New York Times, no.
En
no,
el que
si
hice...
No estás a nivel.
Hacía sudokus cuando salieron y tal. Me hacía mucha gracia, pero también lo he dejado. No sé por qué no me...
Yo empecé con sudokus hace un mes.
¿Ves?
Voy al día, ¿eh?
¿Cómo que al día? ¿Al día de qué?
Al día. Uy, están de moda ahora, ¿no? Se ha llegado súper tarde, Javier. Hace un mes, en los viajes de avión a Tailandia, haciendo sudokus.
Bueno.
Me encanta. No sabía hacerlos, ¿eh?
Pero primero tienes que aprender, claro, tienes un trinco.
Claro, aprendí, me piqué, me puse en plan modo competitivo.
Pregunta porfa por la calle, a ver si encuentras a gente que haga crucigramas, que haga sudokus.
¿Qué edades quieres?
De cualquiera, me encantaría.
¿De cualquiera?
Me encantaría que hubiera una revelación. Que de repente...
Hombre, esto estaría genial, pero va a ser complicado, digo yo, ¿eh?
Venga.
A ver, déjame ver, es que ya sabes que estos tiempos son complicados. A ver, ya empieza el calor... La gente sale a la calle, no todo el mundo quiere hablar. Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Es facilísimo, ¿eh?
Es que voy un poco tarde.
¿Cuánto tarde? Es 30 segundos.
Ya estoy tarde.
Venga, adiós.
Sí, si no hubieras perdido tiempo preguntando cuánto tarde.
Ya, tío, ya.
Y hubieras preguntado directamente también.
Yo quiero ganarme primero su corazón. Si no me gano su corazón de entrada, ya no me sirve.
El reporterismo. ¿Eh? Tienes que hacer reporterismo.
Yo no soy reportero, es que tú me has puesto aquí de reportero. Yo no
llevas
reportero.
Años haciendo esto, eso ya te cualifica.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, saliendo de resaca.
Saliendo de resaca, perfecta. Es el estado de ánimo perfecto para esta pregunta.
Cuéntame.
¿Hacéis crucigramas?
Hace años que no.
¿Hace años? ¿Pero cuántos años tienes tú?
26.
A los 15 hacía.
O menos.
¿12?
A los 12.
Pero ¿y por qué ahora lo has dejado? Si es una cosa... Mira, me ha sorprendido. Yo pensé que era una cosa de señores mayores.
No, igual sí.
En Argentina sí. Desde chica yo hacía un montón. Pero yo creo que porque ahora como no hay tantos diarios y se perdió un poco eso, porque yo lo hacía del diario que traía, que eso mi abuelo o así, ¿no?
Había revistas.
Sí,
antes había revistas.
Y ahora sabéis que los pocos diarios que quedan lo ponen de pago.
No sabía.
Sí. Ahora, si tú te quieres hacer...
Ejercitar con un crucigrama.
Eso es. Porque, claro, hay gente... ¿Sabéis que hay guionistas de crucigramas?
No sabía.
Entonces esos tienen que cobrar.
Ah, bueno, entonces está bien.
Ahora, hay un chico allí, una chica, que estaba poniendo las palabras para que luego tú te diviertas y eso lleva un tiempo.
Está bien, pero igual vos pagás el diario, ¿no? O la revista.
Claro, pero es que hay una crisis en los medios que igual...
Pero afecta a todos, entonces. Lo de los crucigramas es un problema importante.
Vosotros dejasteis porque llegó lo digital y os arrasó, ¿no?
Algo así.
Sí, yo creo que sí, que es por eso, porque ya no tenés al alcance, qué sé yo, el diario que te trae tu abuelo, la revista que encontrás en tu casa.
Pena, qué pena, nos da un poco de pena.
La verdad que sí.
Con esta resaca que traéis, nos da nostalgia de repente.
Sí, sí, sí. No, no voy a llorar, pero sí me da nostalgia.
Es un poco... Pero yo veo los ojos un poco vidriosos.
Estoy para atrás.
¿Sudokus qué tal? ¿Hacéis? ¿Hacéis no, algo de este
sí,
tipo?
Para No, la verdad es que no. Eso sí, para matemáticas cero.
El más fácil de todos, sopa de letras. ¿Hacéis?
Sí, eso me encanta, pero hace mucho que no lo hago.
Tampoco, ¿eh?
No.
Ya estáis en otra vida, ya sois...
Necesitamos una aplicación o algo que los trabajadores del diario se pasen a los...
Pero las hay, ¿eh? Yo tengo una de Sudokus.
¿Cuál?
Se llama Sudokus.
Sudokus. Qué original.
Es que tienen que esforzarse en los Sudokus, no, no en el nombre. Se llama Sudokus.
Oye, bueno. Manuel.
Os la recomiendo, ¿eh? Bueno, os voy a dejar que os vayáis a tomar un zumo de tomate.
Muchísimas
Mucho
gracias.
Ánimo, ¿eh?
Chao.
Adiós, qué pena.
Oye,
me ha dado.
Qué simpática, sí, sí.
Sí, oye, pero qué pena esta cosa de los hacía cuando mi abuelo traía el diario.
Pero esto que dices, sopa de letras, yo sí que lo vinculo más con, ¿no? Con gente más mayor, ¿no? Sopa de letras.
Sí,
¿no?
Bueno, es más fácil.
A lo mejor es porque mi abuela hacía sopas de letras.
No, estamos a lo mejor siendo un poco soberbios con los que hacen sopas de
letras. No, en absoluto.
Como diciendo, las sopas de letras.
No, de hecho,
es que los que hacemos sudoku somos los listos de verdad.
Acabo de recordar que en los tebeos, yo cuando era pequeño, había sopas de letras también.
Claro, por eso yo lo identifico con algo más infantil, ¿no? Sí. Porque más caótico. Mira, hemos metido un montón de letras, busca las palabras, ¿no?
Bueno, hay más gente por ahí, venga.
Hombre,
a ver
si
ves a alguien más mayor, a ver.
Mira, a ver, aquí estoy cogiendo yo una señora que tiene pinta que sí. Tú tienes pinta de hacer crucigramas, ¿a que sí? No quiere ni responderme.
No quiere ni responder.
¿Ves si no me gano su corazón? Si yo me hubiese ganado su corazón, ya
claro,
estaría.
Ha sido un poquito ahí a bocajarro, ¿eh?
He hecho lo que tú me has pedido de reporterismo y la he perdido. Sin embargo, si yo voy con mi sonrisa, hablando antes, contigo un poco... Claro que sí, Javier. Y me paro. Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien,
estamos aquí hablando de hacer crucigramas. ¿Haces?
Poco.
¿Poco?
Sudoku y todo eso.
Sudoku, espera, a ver este señor. Hola.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Diría que haces crucigramas tú.
Sí.
¿Ves?
Sí, ahí está. ¿Cuánto?
Pero en plan eres, ¿cómo se llaman? ¿Crucigramistas? ¿Crucigramistas?
No.
¿No eres súper experto?
Por entretenimiento, simplemente.
¿Cuántos haces a la semana?
Nada. Puedo hacer 8 o 10, como mucho.
Pues, está muy bien.
Sí.
Muchísimo.
Bueno,
8 o 10 revistas te pules, ¿no?
No. Hojas.
Ah, 8 o 10 hojas. Vale. Son bastantes, ¿eh?
Leo mucho, pero crucigramas poquitos.
¿Y tú eres de los que te compras la revista esta? Porque no sé si siguen vendiendo esta que trae. Crucigramas.
Sí.
Sopas de letras.
Sí.
¿Te la compras?
Sí.
¿Y cada día?
Para mi mujer que está aquí.
Y tú vas a ver cuál queda libre y te haces tu crucigrama.
Efectivamente.
¿Cómo lo reparten?
¿No aprovechas los de los periódicos?
No.
Tú vas específicamente a crucigrama.
A crucigramas.
¿Y cómo hacéis para que uno no le pise al otro?
No, pues hay veces que me dice, oye, esta palabra de 5 letras y así comentamos.
Ah, que trabajáis en equipo además.
Hay veces que sí.
Y eso une.
Sí, claro.
Es más enamorados que nunca, bueno, gracias a los crucigramas.
Sí, totalmente.
¿Es así?
Hablamos más así.
Sin los crucigramas igual tendríais un problema.
Bueno, porque cuando uno lee, sabes que se está metido en la lectura y no, y no habla mucho.
Esto, sin embargo, provoca interacción.
Efectivamente.
¿Qué es tu favorito? ¿El crucigrama, el sudoku, la sopa de letras? ¿Qué es lo que más te gusta?
El sudoku antes lo hacía en la tablet, pero me han recomendado que no lo haga en tablet, que tiene que ser en papel.
¿Por qué?
Por tema psicológico, además que lo dicen claramente todos los neurólogos.
¿Esto no lo sabía?
Sí.
Porque te ayuda a pensar más que no puedas...
estar delante de una pantalla. Ajá. No se puede estar. Y 2 horas antes de ir a la cama, ni teléfono, ni ninguna pantalla, claro.
Pero un crucigramita sí que cae.
Bueno, pero no, lo hago todo en papel.
En papel.
¿Pero antes de dormir?
Sí, un poquito.
¿Y no te excitas? Porque igual... Nada. O sea, igual se te pone un poco la tensión alta con un crucigrama.
No. Si es que eso hay que cogerlo relajado y no excitarse.
Yo me enfado mucho a veces, ¿eh?
No, yo no me enfado.
¿No te enfadas cuando no encuentras la palabra?
Nada.
¿No haces, me cago en la leche?
Nada. dar vueltas a la cabeza y nada más.
Wow, qué persona más tranquila y más maja.
Es que tenemos que ser tranquilos.
Bueno, pues te dejo ir. Estés ahí con vuestra nieta, ¿no?
Con la nieta, sí.
Bueno, están los dos ahí. Suerte con los crucigramas, le estoy diciendo a su mujer. Que suerte con los crucigramas, digo. Que me ha dicho que estáis enamorados gracias a ellos.
A los crucigramas no, será a los autodefinidos.
Autodefinidos.
Ah, cada uno con lo suyo.
Perdón.
¿Pero esto qué es?
Esto es una cadena de radio, una emisora.
Ah, bueno, vale.
¿Te parece bien?
Sí, perfecto.
Vale, venga, pues venga, os dejo ir, que lo paséis muy bien, ¿eh?
Pensaba que igual.
Seguida así.
Ahora les regalabas.
Autodefinidos.
Autodefinidos.
Pues los que te, sí, los que te ponen la, no,
los autodefinidos,
como la definición. O sea, son, y tú tienes que poner la palabra.
Sí, así
pues,
es.
Pues como un crucigrama.
Eso no es un crucigrama, igual, ¿no? Javier.
Mueve mucho la cabeza.
Sí, pero él se ha confundido. Igual no mueve tanto la cabeza, ¿eh?
Pues a lo mejor.
Claro.
Habrá que analizarlo.
¿Hay alguien más por ahí para preguntar? ¿O subes? No.
¿Quieres que busque?
Sí, si hay alguien, subo. Pero rápido ya.
¿Qué quieres? ¿Joven? ¿Mayor?
Término normal. Medio, ¿no? Porque hemos estado en 20 y algo. Normal. Y este señor que tendría...
Este tendría 80.
No,
yo diría 80.
A ver si buscas a alguien de tu...
De mi quinta.
De tu margen.
Mi quinta, ¿no? Está levantando, o sea, España.
Sí, bueno,
ahora mismo.
Se está cansando tu quinta ya.
Para mi quinta es lunes. A ver estos chicos, sois como... No quiere.
No quiere.
Ella sí que quería, pero él no. Está como enfadado.
Bueno, pues si no hay, sube.
Creo que
no
es turista. ¿Subo?
Sí. Sube, venga.
Venga, subo. Tenemos un mayor y una joven.
Natalie Sanojas, crucigramista profesional, cada día de lunes a domingo crea el crucigrama experto, el crucigrama mini y el autodefinido para El País. Además, se encarga de digitalizar los crucigramas de Mambrino. ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Que la diferencia entre el autodefinido y el crucigrama tampoco es tanta, ¿no? Son dos modalidades distintas de lo mismo.
Sí, pero sí hay diferencias, sobre todo para, bueno, tanto para el constructor como para el jugador. El autodefinido, la pista va dentro del cuadrito, lo que sería el cuadrito negro, que ya no es negro porque ahora tiene la pista. Por lo tanto, se hace increíblemente más corta. Entonces, es menos información para el jugador.
Menos información, pero claro, el cuadrito negro, ¿qué más da que lleve la definición dentro que la lleve fuera? Es un crucigrama venido a más.
Claro, ten en cuenta que cuando la definición está fuera, en el crucigrama tienes de 50 a 60 caracteres, mientras que en el autodefinido tendrás dos o tres palabras para definir la pista.
Oye,
por lo tanto, la pista es mucho más corta y concreta.
¿Cómo acabaste siendo crucigramista, Natalie?
Bueno, mi mamá estaba conversando con un amigo que era caricaturista y este le hizo el comentario de que en ese diario estaban buscando a alguien que hiciese crucigrama. Y ella, pues como todo el mundo, dijo, ¿hay alguien que hace los crucigramas? ¡Ay, qué interesante! Y yo, pues, como soy, era ya jugadora de pequeña y además jugaba Scrabble, cuando escuché eso, pues salí corriendo, cogí el diccionario, la revista de mi crucigramista de cabecera, tiré cuatro rayas y cuando me di cuenta que sí podía, pues me paré como loca y le dije a mi mamá, ¡pídale el correo!
Y rápidamente, mira, has acabado donde has acabado.
Pero está, Manuel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Manuel, Natalie, Manuel.
¿Qué tal, Natalie?
Hola, Manuel.
¿Tú podrías arrasar en pasapalabra? ¿De tanto hacer
no,
esto?
No, son competencias distintas. Para pasapalabras necesitas una memoria increíble. Y mi memoria es autónoma.
Ah, luego tú te pones a hacer autodefinidos y pierdes. No sé si, bueno, si se puede decir perder, pero no te salen.
Sí, correcto.
Ah, vale, tú eres guionista.
¿Tú te copias a ti misma, Natalie?
¿A qué te refieres?
Pues, hombre, te queda bien una definición un día, pues un año después la
igual,
colocas en otra
claro.
Cosa, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Sí, no?
sí, claro. También hay definiciones o palabras como, por ejemplo, azar. Sí, que tengo 6-7 definiciones para la palabra y las voy reutilizando.
Ah,
porque...
qué lista.
Porque
pero eso, de repente,
la palabra encaja de muerte en cualquier lugar, ¿eh?
Sí,
y no te mandan cartas en plan...
Dos A es una S y una R, claro.
Hombre.
Claro, pero habrá gente que se queje, que demande, no te repitas.
No, nunca me ha pasado.
No, no te han llegado cartas.
Las pistas no vuelven a salir, las pistas importantes no vuelven a salir sino hasta dentro de 1, 2 o 3 años.
Cuando la gente se ha olvidado. Oye, ¿cuál es tu letra favorita?
No tengo una letra favorita.
Alguna te quedará mejor que otra, ¿no?
Una letra... Sí, bueno, siempre hay letras más complicadas. La Y, la Q... O sea, son letras que son difíciles de encajar, un poco lo mismo que pasa con el Scrabble.
Más emocionante.
La ñ también.
La ñ
se me complica porque el programa me la identifica como una N. Entonces tiene que ser un trabajo muy manual y revisar todo el tiempo que.
Pero que, ¿cómo, dónde cómo, está ¿cómo la diferencia? Programa, ¿cómo que el programa, Natalie?
¿Pero qué programa
no, es ese? ¿No haces en un papel en blanco?
No, ya no. No, ya. Cuando yo empecé a hacer crucigramas sí que los hacía en lápiz y papel. De hecho, usaba una libreta de cuadritos, ¿vale? Pero luego, con el tiempo, precisamente la gente del New York Times y todo este mundillo ya han desarrollado software con los que ya construyes el crucigrama. Ya.
Es una comunidad muy quejosa, la de la gente que hace crucigramas, te mandan correos.
Sí, son súper tiquismiquis, sí, por supuesto. Sí, señor, son muy cuidadosos. Y son muy celosos con el funcionamiento, por lo menos nosotros que tenemos la página web y tenemos el crucigrama online, son muy cuidadosos con el funcionamiento del programa. Si tú ten en cuenta que hay jugadores de velocidad, por ejemplo,
¿qué?
Que es claro, la obsesión de ellos es terminar el crucigrama en 6 minutos.
¿Por qué 6?
Cuando de normal es más o menos lo más bajo que han logrado hacerlo.
6 minutos.
Pero que una persona normal tarda 25 minutos en resolver un experto.
Pero están abiertos
en promedio, luego hay 15 minutos.
No, iba a preguntar si están abiertos los comentarios online y la gente deja barbaridades e insultos.
Claro, es lo peor que te han dicho, claro.
No, para nada. La comunidad de crucigramistas, de jugadores, es bastante respetuosa.
Bueno,
es una comunidad que sí valora mucho el trabajo del autor, porque saben que hay un trabajo creativo detrás y suele haber un vínculo bastante, bastante bonito, ¿sí? Porque el crucigrama ocupa un espacio en la vida de la persona interesante, un espacio de paz, de sonrisas, de compartir.
Que vamos a cruzar al creador con quien disfruta de su obra. Hablamos con un tiquismiquis,
¿ah,
como
sí?
Lo ha definido.
De los
ha dicho tiquismiquis,
minutos,
¿no? Ha dicho que eran unos tiquismiquis.
Sí, unos tiquismiquis.
Sí, sí. Joan Josep Isern es escritor y crítico literario jubilado. Lleva más de 60 años haciendo crucigramas. ¿Cómo estás, Joan Josep?
Qué bonito. Perfectamente. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poner voz un poco a los abuelos, aquellos abuelos que las personas a las que habéis entrevistado por la calle hacían referencia. Pues bueno, yo podría ser un representante, porque yo nací en el año 1950 y yo diría que desde el 1964-65 estoy haciendo crucigramas, sí, y todo años. lo que hay alrededor de los crucigramas prácticamente cada día, un par o tres de veces.
¿Alguna vez te has enfadado con un crucigramista, Joan Josep?
Vamos a ver, no, tampoco es para eso, porque al fin y al cabo el crucigrama, en mi caso hablo del crucigrama hecho de papel. Para mí el hacer un crucigrama es un ejercicio de lectoescritura, es decir, de las pocas veces que lees y a la vez tienes un lápiz o un bolígrafo en la mano para ir escribiendo aquello que la lectura te invita a poner en la parrilla del crucigrama.
Sí, pero seguro que alguna vez has pensado, este crucigramista o esta crucigramista no se lo ha trabajado lo que debería.
Ya, demasiado fácil.
Bueno, sí, lo que pasa es que entonces, como últimamente hay bastante oferta, pues si no acaba de gustarse, al fin y al cabo el crucigrama es un tiempo de tranquilidad, ¿no? Y ¿para qué te has de enfadar con el universo?
Joan Josep, Yunque de Platero, 3 letras.
Esto es lo que le iba a decir.
TAS.
TAS, vale. Gorra militar, 3 letras.
Ross.
Bueno, esto ya es que esto ya no lo usas tú, ¿no, Natalia?
Esto es fácil, demasiado fácil. Esto es muy fácil.
Yo le iba a decir, sí. Extraño, 4 letras.
Raro.
Claro, me lo tira a la cara este.
Todo esto, Natalie, ya está pasado de moda, ¿no? Ya no
sé. Sí.
No, el Yunque de Platero no lo podemos quitar, tío. El Yunque
es un clásico.
Yo siento amor por esa pista.
El Yunque de Platero la gente lo pide.
El yunque de Platero es el yunque de Platero.
La palabra...
Es casi un icono, ¿sabes?
Bueno, hay
lo
mucha
he
gente,
publicado en redes.
Mucha ¿sabes? Gente joven que se preguntará qué es un yunque y qué es un Platero, ¿no?
Yo yunque de Platero no sé lo que es. Yunque sí.
Yunque sí. Que, ¿has puesto alguna vez, Natalie, la palabra...?
El yunque de Platero es un yunque pequeñito que utilizan los orfebres en general para... Para martillar sus piezas.
Para dar martillacitos.
Y se llama un taz.
¿No? Con un martillito pequeñito.
Sí, correcto.
¿La palabra tiquismiquis la has puesto alguna vez en un crucigrama?
A ver, no recuerdo.
¿No?
Vamos a mirarlo.
Ah, que
hace
lo...
rato
ah,
estaba
ah,
tratando
que estás delante
de hacer
ahí en
un
tu programa.
Anagrama con...
Vale, vale, vale.
Siempre.
Vale, vale.
Siempre. Yo
tienes tus archivos, todo organizado.
Todo, ¿qué? Totalmente organizado. Ten en cuenta que hay...
Esta es tu oportunidad para preguntar lo que quieras
de definiciones
al gran
de
creador.
80.000 palabras.
Está ahí, dale que te pego con él.
Sí,
no,
sí.
No tengo tiquismiquis. La voy a poner para. La voy a poner, pero
no des pistas.
Sácamelo el martes. Sácamelo el martes, Natalie, ¿vale? Tiquismiquis.
El martes, sí. Está sí, sí. Bien.
¿Con K o con Q?
Tiquismiquis.
Con Q, Javier.
Pero tiquismiquis.
Tiquismiquis y con Q.
Suena más asiático con K.
Vamos a checar la RAE un momentito rápido porque ya debería estar.
Joan Josep, si tienes un deseo y lo has tenido toda tu vida haciendo crucigramas,
¿sí?
Se lo puedes pedir ahora a Natalie. Lo que tú quieras te lo va a sacar.
No, vamos a ver. Hay otra palabra que por aquí usamos mucho, de tres letras, que es un río, que es de centro europeo, de tres letras, que además encabeza todas las enciclopedias.
Se lo estás preguntando tú a Natalie, pero esto me parece...
Bueno, lo dejo ahí, es muy sencillo. No. Es muy sencillo si has hecho unos cuantos crucigramas, que es el río Aar.
Aar.
Aar. Ese le tienes, ¿no, Natalie?
Sí,
vale.
También
sí.
Del Rin.
Vale. Es un afluente del Rin y hay una ciudad que es Aarhus, que está a las orillas de este río. Es otro clásico.
A ver.
Pero lo bonito yo creo que no son las palabras de tres letras, son las de 7, 8 o 10, que a la vez son anagramas. Sí,
o gloria cuando la aciertas, ¿no? Que cures.
Ahí es, claro.
Josef, te quiero preguntar algo.
Mira.
Dime.
Precioso esto.
¿A qué crucigramista jugabas?
Bueno, yo empecé en los años 60 con los pasatiempos Oro, de Pedro Ocón de Oro, que era una revista de crucigramas, jeroglíficos, damerogramas,
sí,
etcétera, que salía cada mes. Creo recordar que costaba unas 10 pesetas. Y este fue el gran inicio. También recuerdo, esto también para dar idea un poco de cómo los tiempos han cambiado, por aquella misma época había la revista La Codorniz, en la cual había un damerograma extraordinario, que era el damero maldito, que lo hacía una persona que era actriz, además, que se llamaba Conchita Montes.
Yo sé, es una enciclopedia de los...
Ya, lo sabe todo.
Lo sabe todo.
Esto, no, simplemente...
Mira, les doy una historia. Pedro Ocón de Oro es el creador de las sopas de letras.
Vale. ¿Se las inventó él?
Sí. Hay una discusión en Norteamérica también con otra persona, pero hasta ahora el registro más antiguo que se tiene es de Pedro Ocón de Oro.
O Natalie está hablando mientras está escribiendo un crucigrama, o Joan Josep
está trabajando,
está resolviendo un crucigrama.
Sí, los dos. ¿No? Creo que es mutuo.
Son los dos. Joan Josep, te voy a preguntar definiciones de crucigrama, ¿vale?
Vaya, por Dios, adelante.
Venga. Son un poco metafóricas, ¿eh? Levanta la bandera en señal de libertad.
Cuatro letras. Esta es del maestro Tischner y es taxi.
Taxi. Levanta la
bandera. Taxi.
¿Cuál es el instrumento de la orquesta que mejor lucha contra el paro? 10 letras.
Contra el paro.
10 letras. Instrumento en la orquesta que lucha contra el paro.
Pues ahí no te sabría decir. Me doy.
¿Qué instrumentos largos?
Instrumento largo, 10 letras.
Es grandote.
Tiene empleo, el instrumento tiene empleo. El contrabajo.
Ah,
contrabajo. Vale.
Sí, sí, bien. Touché.
Touché. Venga, la última. La cadena más existencial.
Ser.
Ahí está.
3 letras.
Está bonita.
Ahí está.
Ahí te lo voy a robar.
Róbamelo, sácamelo el martes o el lunes.
Ahí te lo voy a robar.
Pero dime cuándo.
Para el martes.
¿Para el martes? Venga, para el martes
para
te gusta.
El martes,
en el
claro.
País, exacto. Joan Josep Isern, que es escritor y crítico literario jubilado, lleva más de 60 años, como ha contado, resolviendo crucigramas. Gracias, Joan Josep, y suerte el martes con el crucigrama del País.
Adelante.
Hasta luego.
Gracias por todo.
Y Natalie Sanoja, que es la crucigramista profesional que escribe el crucigrama, o que crea el crucigrama experto, el mini y el autodefinido para el País. Gracias, Natalie, a seguir trabajando.
Gracias. Hasta luego, chicos.
¿Firma? ¿Firma? ¿Natalie firma?
Los crucigramas, sí, ¿no?
O sea, abajo viene Natalie.
Yo creo que sí.
Entiendo que sí, ¿no?
Hombre.
¿Tendrá derechos de autor?
Pues mira.
Una buena pregunta.
Eres el clásico periodista al que se le ocurren las mejores preguntas.
Es que no quería interrumpir
cuando ha despedido
la fluidez de esa conversación.
Ya. Hombre, el crucigrama es suyo, ¿no?
Es suyo, tendrá derechos, ¿no? Si alguien le copia...
Si yo fuera ella, yo iría a comisión.
Hombre.
¿Cuántas visitas? Pues lo que sea, ¿no? Ángela Quintas, ¿cómo estás, Ángela? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿No está aquí?
¿Te puedo preguntar dónde estás? No.
Estoy en Logroño.
¿En Logroño, hombre? ¿En Logroño, sí. Logroño?
Logroño, Logroño, sí.
¿Qué haces en Logroño?
Pues mira, he estado en Tenerife y en Logroño haciendo el evento de los 8.000 días de la cadena SER, donde la gente, tengo que decirte que me ha preguntado por ti muchísima gente.
Bueno, es que yo tengo raíces riojanas, ¿sabes esto, no? Mi padre era,
¿ah, sí?
era de Aro.
Ah, sí, pues mira, sí.
Sí, sí.
Pues a lo mejor tienes que venir por aquí, porque por aquí...
Pues hombre...
Tienes fans, ¿eh?
Paseíto por la senda de los elefantes... ¿Se sabe lo que es esto, no? La senda de los elefantes.
No, no sé lo que es la senda de los elefantes.
Hay una calle en Logroño, que es, creo que es la calle Laurel.
Ah, bueno, sí, bueno, estuve ayer.
Claro, entonces creo que lo de la senda de los elefantes se denomina así porque antiguamente cuando te cogías una buena borrachera te cogías una trompa. ¿No?
Ah, vale, ibas de bar en bar,
está
¿no?
Cogido por los pelos.
Esto es para crucigramas.
Está cogido de los pelos,
para,
sí.
Para mayores de 80 años.
Sí. Totalmente.
Bueno, ¿has comido bien?
He comido bien, sí, me ha tratado bien, he comido, la verdad que sí, llevo una semanita increíble.
No le ponga los
a lo mejor luego habrá que ir a la consulta de alguien, ¿no?
Claro. Puede ser que luego haya que atarse los machos.
Oye, atarse los machos, qué contento está tu paciente.
Ya sé quién es, ¿eh?
Ya lo sabes,
pero
no podemos
estaba
decirlo,
contento,
¿eh? No podemos revelar, No podemos revelar.
Estaba contento.
Oye, que ha perdido, como me dijo, como sí, 8 kilos en 2 semanas.
Y que era más
semanas.
Feliz.
Sí, sí. No, que ha aprendido a comer.
Sí, sí.
Lo va diciendo
sí.
Por los pasillos que ha aprendido a comer.
A lo mejor deberías de venir tú, Javier.
¿Pero qué me estás insinuando?
No, solo a ver el método. Solo a ver.
Claro.
Es que esto no tiene nada que ver con bajar o subir de peso. Esto simplemente es aprender a comer, ¿eh?
Aprender a comer.
Bueno, a mí Ángela me cambió la vida.
Sí.
A este paciente secreto también se la cambió.
Eso dice que le ha cambiado la vida, sí, sí.
Y yo hablé como si fuese un veterano de guerra. Diciendo, ya, yo también lo
pero
viví.
Pero tú has dejado de ir.
Pero yo ya lo tengo dentro.
Pero es que esto, Ángela, yo también
ya
lo pienso.
Programó.
De repente, alguien va a tu consulta para aprender, o sea, para comer bien, porque se va,
sí.
A veces no se va a perder peso, como dices tú, se va, yo qué sé, a ganar músculo, a equilibrar la dieta y tal, pero
total.
Una vez que le das la fórmula secreta,
claro.
Ya no vuelven.
Bueno, pero ellos lo van contando a otra gente y esa otra gente viene.
Claro. Ya, pero
esto
¿y si,
funciona.
¿Pero y si le pasan la fotocopia?
No, porque es que esto es totalmente personalizado. Aquí no hay fotocopia que valga. Tú tienes que entender...
Claro.
Claro, es que no vale fotocopia. Tú tienes que entender el fundamento de lo que estamos haciendo. Y luego ya tú solo lo aplicas en 1.000 sitios.
Y es como... Luego vas a renovar el carné.
Totalmente.
Como conducir. Yo voy
claro,
cada 5 años...
Luego de vez en cuando claro. Vienes, hacemos un chequeo, vemos cómo está
pasas
todo,
la ITV,
cuento lo nuevo que he aprendido...
Claro.
Sí, vale, así vale. Funciona. O sea, que te espero.
Bacalao al pipil.
Bacalao al pipil.
Joder.
Bueno, es un gran clásico de la cocina vasca. Pocos ingredientes, pero un gran plato al final.
¿Ingredientes según la versión Quintas?
Bacalao, aceite de oliva, ajo y guindilla.
¿Eso es todo?
Eso es todo, poca cosa.
O sea, bacalao, aceite de oliva, ajo y guindilla. Yo estoy viendo algo aquí, en esto que
no,
encima de la mesa, que no está
sí,
en esa lista.
Que está fuera de lo que has dicho.
Muy poco, ¿eh? O sea, podría
bueno,
ser
mucho.
Marginal, pero...
No, hombre, hay bastante.
¿Hay bastante?
Está cubierto.
Hombre, porque la
habrá
puesto patatas.
No, yo me refiero... No,
¿a esto de aquí?
No, la ramita.
¿A esto de aquí? Perejil, eso, ¿no?
Pues no lo ha dicho el perejil.
Sí, ha dicho
ah, bueno,
así,
pero el perejil ¿no? Seguramente lo habrá puesto de adorno.
Bueno, pero está.
Bueno,
sí, claro, cada uno luego
o sea,
hace su
ajo,
versión.
Ajo, guindilla y aceite es fijo. Eso, y luego el perejil es...
Eso es.
Eso ya es opcional.
La gelatina que cubre al bacalao, al pilpil...
Sí.
Tiene pinta de no ser ligerita.
Esta, dice.
Claro, claro, es que el secreto de la salsa del bacalao al pilpil es que se tiene que hacer. Sabes que normalmente se hace en cazuela de barro porque mantiene la temperatura muy constante y lo que hace es que la propia gelatina que tiene el bacalao, que es el colágeno, se va mezclando con el aceite de oliva, se va emulsionando y esa emulsión es la que hace que sea esa salsa tan suave, que es la que caracteriza al bacalao al pilpil.
Pero entonces esa salsa tiene calorías para bueno, el resto de claro, la semana, ¿no?
Tiene el aceite de oliva, es decir, tiene la...
Es como una mayonesa, casi.
Casi, pero realmente no es una mayonesa, es decir, es como el colágeno se emulsiona con el aceite de oliva, moviéndolo continuamente y a una temperatura constante, que crea esa salsa que tiene esa textura especial.
Espérate, me he perdido.
Aquí está Ángela, la química, porque Ángela es química, claro, ¿no? Haciendo su experimento de laboratorio con un bacalao. Total.
Eso blanco es lo que dice Ángela.
Eso blanco es
lo que dice. Eso no es puré de patata.
Puré de patata pensabas...
Pero, claro, yo pensé que creo que nunca he probado el bacalao.
No te falta calle a ti, madre.
En Galicia está prohibido.
¿El qué?
El bacalao no lo dejan pasar. No lo dejan hacer.
Ah, sí.
Claro, porque es no, eso de allí, del otro sitio, no.
O sea, se pensaba que era puré de patata.
Puré de patata encima, yo pensaba que era.
De verdad.
Y, claro, yo decía, hombre, ligero no es esto.
¿De cuánto estamos hablando, Ángela?
Pues aproximadamente unas 220 kilocalorías por cada 100 gramos. O sea, es un plato contundente.
Bueno, oye, tampoco me parece tantísimo. Hombre,
no, pero fíjate, tiene proteína de calidad, las grasas monoinsaturadas que me aporta el aceite de oliva, y luego vitamina B6, B12, un poco de vitamina D, es que tiene muchísimas cosas.
Hay que añadirle una kilocaloría del perejil que le ha añadido.
Claro. Una kilocaloría. Con lo único que hay que tener cuidado es que si es un bacalao que ha sido desalado, hay que tener cuidado con la sal, porque sabes que el bacalao es uno de estos pescados que se mantienen muy bien en salazón, porque la sal lo que hace es sacar el agua, es decir, por osmosis reduce la cantidad de agua que tiene el pescado y eso hace que no crezcan los microorganismos. Entonces es una manera de conservar ese pescado, pero claro, cuando lo vamos a volver a rehidratar tenemos que tener cuidado y cambiarle muchas veces el agua para que no quede salado, porque eso sí que sería un problema.
Aquí ha hablado la científica.
Yo tengo una duda. ¿Nadie puede coger, pescar el bacalao y comérselo ya?
Sí, también, o sea, se puede. Se puede.
No, vale. Y así no, ya no tiene tanta sal.
Es bacalao
claro,
fresco.
Claro,
bacalao
se puede, fresco, bacalao
está rico,
fresco.
Ya no.
Pero bueno, si se sala y luego se desala.
Pero ¿no? Que ya lo puedes guardar en una nevera.
Ya, pero bueno, se hace para que se
conserve. Esto es la tradición que la podíamos haber abandonado y seguir
no, hombre,
normal.
No.
El resto de pescados.
Yo veo que hay en Galicia, igual sois racistas contra el bacalao, ¿no?
Somos unos fascistas, ¿no? Sí, contra, en general, las cocinas de otros.
Bueno, ¿esto lo recomendarías para quién? ¿Para todo el mundo? ¿Provoca algo que debamos saber?
No, o sea, es verdad que el bacalao es un pescado blanco que a nivel de proteínas está muy bien. Lo único, bueno, que no hagas ahí barquitos con la salsa, pero por lo demás todo bien.
¿Barquitos?
Barquitos, sí.
Para que no hundas todo.
No, claro. Que no mojes.
Ah, que no,
claro.
No mojes. Barquitos con la sal.
Esto está en tu fotocopia, Ángela, lo de no mojar. Sí.
Claro, claro, eso es una de las reglas número uno. No mojar el pan.
En el club de Ángela Quintas. Sí, sí, sí. La primera norma del club de Ángela
Quintas. Iván García de Los Ángeles Sánchez y Fernando Lerma Rueda son el gerente y el chef de la Taberna del Alabardero, que es un clásico de la cocina vasca, fundado en 1974, situado junto al Teatro Real, en la calle Felipe VI de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Iván?
Hola,
Fernando.
Muy buena, buenos días. Encantado.
Y hacemos un poco de historia. Tú que sabes, la taberna, cuando han venido, se lo he dicho, la Taberna del Alabardero la fundó un cura, el cura Lezama, nunca he sabido cómo se llamaba de nombre.
Luis Lezama Baloniano.
Luis Lezama, que era muy vasco, muy vasco. Entonces fundó una taberna en Madrid y otra en Washington.
Porque le faltaba su comida, ¿no?
¿En dónde?
En Madrid.
No lo sé, ¿se lo sabéis vosotros?
El momento de la fundación somos una fundación, que es muy importante. O sea, él monta un restaurante.
Con la iglesia hemos topado.
Exacto, él monta un restaurante, pero es con un fin que es ayudar a los chavales que estaba ayudando, uh-huh. que estaban en exclusión social y tal. Entonces él monta, tiene como idea que es enseñar a pescar y no dar peces. Y se le ocurre montar
pues una cosa te voy a decir. En la taberna en Washington los peces son caros, ¿eh? Pero caros, caros.
Y hemos avanzado mucho.
Hemos acabado con el hambre.
Hemos avanzado mucho. Es otro cepillo.
¿Que por qué le dio al cura Lezama por montar un restaurante en Washington?
Pues influido por el embajador de España en Washington y tal, dice que sería fantástico promover la comida española allí, que funcionaría, que tal. Y en 1989... se embarca para allá y
sigue abierto.
Y allá que con la misma somos una fundación, o sea, con la misma, con el mismo criterio, y allí seguimos con un, bueno, es un restaurante de bastante prestigio.
Tú has ido, ¿no, Javier?
Sí, he ido muchas veces, está a dos bloques de la Casa Blanca, yo creo, en un sitio
privilegiado. Buen sitio,
Buen sitio, lleno de gente que va allí a hacer negocios, más que otra cosa. Sí, decir,
cerca del Barco Mundial, o sea, está fuera.
Sí, ¿y comen bien? ¿Qué tal?
Sí,
¿qué tal
reaccionan? Es un restaurante español, es un restaurante
español, español.
Español, sí.
¿No hay hamburguesa?
No. No,
pero los productos, por lo menos durante algún tiempo, había que buscarlos en otro sitio, porque por ejemplo jamón no podían tener,
claro,
había,
fuimos
el bacalao, yo creo que era de Baltimore, más que
sí, claro, ¿no? Fuimos de los primeros, pero, sí, pero ¿no? Allí ahí te puedes comer un gran bacalao,
Bueno, bacalao, estamos a lo que estamos. ¿Os sentís insultados porque Manuel ha llamado puré de patatas?
Me parece puré.
Hombre, un poco.
Un poco sí. Lo siento, me sale del corazón.
No pasa nada, no hay problema.
O sea, estará riquísimo. O sea,
él ha pasado, está, seguramente...
Nadie más pensó que era puré.
Lleva...
Nadie más en el estudio. Nunca, creo que nunca he probado el bacalao al pilpil. Pues pensé que pilpil era una cosa. El bacalao al pilpil. O sea,
pues, nunca he sabido lo que era pilpil.
Una especie, pilpil. Sí, una especie vasca.
Pero pilpil se refiere a la gelatina, ¿no?
El pilpil es la salsa.
Ah, encima es la salsa.
Es la elaboración.
Pero aquí lleva el amigo seguramente 48 horas moviendo.
Y yo faltándote el respeto, lo siento muchísimo.
De hecho, toda la mañana he estado para ligar la salsita.
Tú te das cuenta que es como los tenistas, tiene un brazo más grande que el otro.
Normalmente me invitan, luego a ir, creo que hoy no. Creo que hoy no.
Bueno, ¿cómo lo has hecho? Cuéntalo.
Pues es muy sencillo. O sea, al final Ángela lo ha explicado súper bien, que es aromatizar un buen aceite de oliva con unos dientes de ajo, una guindillita, sumergir el bacalao a unos 60-70 grados durante 12 minutos, lo tenemos nosotros, y una vez lo tienes ya confitado, desprende toda su gelatina, ese colágeno que luego nos va a emulsionar la salsa, y a empezar a darle.
Al menito,
hasta que te llega al punto en que se liga solo.
Porque si dejas de mover, no cuaja.
Hombre, no pasaría nada, pero tienes que volver a empezar otra vez. Entonces, pues no hace gracia, ¿no? Cuando ocurre que te interrumpen así en la cocina.
¿Cómo puede
y tal.
Ser malo colágeno y aceite?
¿Cómo malo?
Malo para la salud, es buenísimo.
Jamás puede ser malo.
No, malo, ¿no? Increíble.
Increíble.
Claro.
Ángela, increíble.
Todo lo que rico, con moderación, es como todo, ¿no, Ángela?
Pero un momento.
No, pero claro. El colágeno...
No, dime, te iba a preguntar por el colágeno.
No, eso, que pensar que el colágeno nos está aportando aminoácidos, o sea, al final es un plato que está muy compensado. El único problema es si pongo demasiado aceite de oliva, pero nada más, o sea, me refiero a esta salsa, es una salsa que está elaborada con el colágeno del pescado y el aceite de oliva, no estamos añadiendo ningún azúcar o ninguna otra grasa que no sea saludable dentro de esta salsa, o sea, que dentro de las salsas podemos decir que es una salsa de buena calidad.
Pero pregunta de ignorante, ¿el colágeno aporta colágeno? O sea, ¿podemos decir que el bacalao es bueno para
colágeno?
El cutis? No aporta colágeno. No.
Aporta aminoácidos. Claro, pero a ver, realmente porque comas colágeno no te vas a sentir más joven.
¿Ah, no?
Estaría bien, ¿no? Estaría bien,
pues
¿no?
Tengo un bote de 3 kilos en casa.
¿De qué? ¿De colágeno?
De colágeno. De colágeno. ¿Se podría hacer con suplemento de colágeno el pilpil?
Yo creo que
¿te
no.
imaginas utilizándolo ahí en polvo?
¿De dónde viene este bacalao? ¿Lo sabéis?
Este bacalao, nosotros utilizamos ahora mismo un proveedor que es de Avilés, de Asturias. Ellos seleccionan los bacalaos en Islandia, se los traen aquí y comienzan todo el proceso de salazón y de salado. Entonces es un bacalao que nosotros ahora mismo es el mejor producto que hemos encontrado en toda España. Podría decir que de los mejores del mundo.
No.
Es que
no habéis buscado bien.
Déjame.
No habéis buscado bien.
Es que
hay
aquí,
un sitio, ¿sabéis?
Aquí el gallego.
Como más allá a la izquierda.
Más a la izquierda
en la
de
esquina,
Euskadi.
Sí, frente al océano. Allí tenéis que buscar.
En la misma costa estarán precisamente, sí. Más o menos.
¿Este es el plato más solicitado en la taberna? ¿Sí?
Este es el plato que por defecto no hemos quitado jamás. Y de hecho hay un dato muy curioso, que es que ya lo impulsaba don Luis. Todos los cocineros que han estado en nuestras tabernas, porque también tenemos en Sevilla, en Málaga, o sea, estamos en más sitios, la prueba que se le... Don Luis siempre decía, bueno, que nos haga un bacalao al pilpil, a ver qué tal lo... Y entonces nos hacía el bacalao y era la prueba de... Pues vale,
prueba funciona y tal. Puede trabajar con
y hay un dato que es un pescado blanco, como decía, pero cuando se sala y se hace pilpil y tal, es azul. O sea,
Ángela, ¿algo que decir a esto?
¿El pescado se convierte en pescado azul?
Sí, es un dato. Yo lo tengo por
las.
Sí, gana, se le quita el agua, gana en. Y se convierte en azul.
Ángela.
Tendría que chequearlo. Yo eso sí, el siguiente día.
Estamos ante un nuevo caso.
No me mojo.
Hace un año sí que se atrevería, pero con lo de los pistachos.
Claro,
no,
estamos ante un nuevo caso de legumbre que no es legumbre.
Claro.
No. Me suena raro. No me suena raro. Tengo que
¿Y qué pasa?
Decir,
que está muy lejos. Está en medio del océano.
Yeah. En Noruega.
Sí.
Eso está en zona fría.
Bueno, sí. El pescado es migratorio, hace una ruta que prácticamente por todo el mundo recorre, pero en su momento óptimo cuando está es en cuando llega a las costas más frías, Noruega, Islandia, que es donde se pescaba antiguamente.
Galicia también es fría.
Sí, bueno.
¿Hay que reservar con mucha antelación en la taberna o...?
Mejor reservar. Sí,
sí, ¿eh? Siempre. Sí, en Madrid es imposible. Hombre,
también tenemos cancelaciones de última hora, entonces siempre hay alguien de paso que puede
esto da rabia, a venir. Si cancelan y no llaman.
Sí, es bastante fastidioso. Sí,
¿no?
Pero bueno, que sí. Es
nuestro día. Tenéis una lista negra, ¿no?
No.
Sí,
no,
hombre, a la lista negra. Castigado 2 meses.
No, todo el mundo puede tener un inconveniente, no hay problema. No,
ya, pero
hay que llamar.
Sí, lo educado sería cancelar.
Tú estás ahí haciendo el pil-pil con la muñeca ya destrozada, que no van a venir. No están.
Que lo pruebas, Manuel, sí, y claro. Das tu veredicto, por favor. Por favor, no hables como gallego, habla como comensal, invitado.
Voy a ser muy objetivo y neutral.
Tu primera impresión, si es la primera vez que...
Es la primera vez, sí, porque yo pensé que esto era... Igual lo probé pensando que era puré de patata y nadie me desdijo.
Y pensaste que lo era.
Voy.
Estoy viendo el cutis más...
Lo noto. Mis articulaciones están mejor de repente. Me duele menos el cuello.
Sí.
Oye, ¿no es puré?
No.
Yo pensé que me ibas a gastar una broma.
Se está comiendo el puré, Ángela, a cucharados del pil-pil.
Es que está muy rico.
Es untuoso, es muy sabroso.
¿Esto para tostada?
Igual es excesivo, sí.
Una tostadita y luego le pones esto. Una capa de pil-pil, una de jamón.
En contra de lo que recomienda Ángela, vosotros diríais que hay que mojar.
Un buen pan. Hace falta un buen pan.
Claro,
un buen pan. Sí. Bien, ¿no?
Muy bien, ¿eh?
No te había visto nunca.
El pescado se nota que es de Islandia.
Que no ha pasado nunca por... ¿no?
Si hubiese pasado allí por...
Iván
no sé,
García
por
de
Noia.
Los Ángeles Sánchez y Fernando Lerma Rueda, que son el gerente y el chef de la Taberna del Alabardero en Madrid. Es un clásico de la cocina
rico,
vasca.
¿Eh?
Desde el 74 está junto al Teatro Real. Oye, gracias por venir.
Un placer.
Gracias a vosotros.
Y Ángela, te veo a la vuelta.
Venga, un beso.
Después de pasar por Logroño, tendrás que ir a la consulta de Ángela. Ángela.
Luego me voy a Galicia.
Oye, te recuperarás, no te preocupes.
Luego.
Oye, buen descubrimiento el pil-pil, ¿eh?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.